lo que sucedió este fin de semana, la boda de Santiago Nieto con la consejera del INE, Carla Humphrey.
Es un asunto escandaloso, en efecto. Aun cuando se trata de un acto privado, los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche.
Han pasado ya 8 meses desde que Santiago Nieto renunció a la Unidad de Inteligencia Financiera tras su boda en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humphrey. Fiesta que, por cierto, atrajo reproches y regaños del presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que ambos fallaron a la política de austeridad que quiere reflejar su gobierno.
Algo parecido le sucedió a su operador de toda la vida, César Yáñez, quien en el otoño de 2018 decidió ser la imagen de la revista Hola por su boda con Dulce Silva, en la que se comió langosta, hubo 600 invitados y se celebró en un convento del siglo XVII en Puebla.
Yáñez también fue alejado del ojo público por López Obrador durante la mitad del sexenio, pero la ofensa a la imagen franciscana del presidente fue perdonada en días recientes cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo nombró como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, dejando así un cargo que tenía en la presidencia con muy poca exposición.
Desde que Santiago Nieto dejó el gobierno, ha estado muy activo en mítines, viajes por el país, reuniones con altos funcionarios y entrevistas. Pero uno de los eventos más importantes en los que se le vio recientemente fue en el mítin de arranque de Marcelo Ebrard como aspirante a la presidencia, que se llevó a cabo en Guadalajara.
Bueno, hubo mucha especulación que si es un destape la reunión de hoy, que cuál es el objetivo. Bueno, ya se dijeron cuáles son los objetivos, pero déjenme decir algo. A mí el presidente ya me destapó 5 veces.
Asimismo, la semana pasada se dio a conocer que el también extitular de la FEPADE se incorporó al equipo de transición del gobierno electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, un morenista que va a sustituir al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, uno de los hombres a los que más investigó Santiago Nieto desde la UIF.
Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber qué acciones tomará el gobierno de Américo Villarreal contra Cabeza de Vaca. ¿Santiago Nieto apoya oficialmente a Marcelo Ebrard? ¿Qué hay de las acusaciones de corrupción en su contra hechas por Roberto Gil Suart?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender mejor este tema, platicamos con Santiago Nieto, a propósito de su columna publicada en La Jornada, ¿qué está pasando en Tamaulipas?
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumundeo. Gracias por escuchar. Doctor Santiago Nieto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Tribu Política. Queremos comenzar esta entrevista preguntándole por lo que escribe en su columna de La Jornada. ¿Qué está pasando en Tamaulipas y qué está pasando específicamente en el Congreso, donde usted dice que se intenta limitar el poder de quien será el nuevo gobernador?
Bueno, hay dos reformas relevantes que ha hecho el Congreso local, desde mi punto de vista, contrarias a la Constitución y con el único objetivo de limitar el poder del gobernador electo Américo Villarreal y concentrar la Fiscalía y en el Congreso el status quo Francisco Cabeza de Vaca. La primera, la que di cuenta en el artículo de La Jornada, voy a escribir el siguiente sobre la segunda, es que se reformó la ley orgánica del Congreso para que se necesitara mayoría calificada de las diputadas y los diputados para poder cambiar al presidente de la Junta de Coordinación Política. Esto lo que hace es, recordemos que hay 19 diputados y diputadas vinculados al gobernador Cabeza de Vaca y hay 17 que son de la oposición, particularmente de Morena y sus aliados. Entonces, con esa diferencia de 2 diputaciones, que han sido 2 personas que ganaron por Morena y que terminaron cambiándose hacia el Cabeza de Vaquismo, ¿no? Si podemos llamar de alguna forma, el resultado es que pudieron cambiar la ley a su antojo. Pero lo verdaderamente grave es que cualquiera decisión y que tenga que ver con nombramientos, pensemos en fiscal, pensemos en el auditor superior del Estado, etcétera, será aprobado por esta mayoría simple y no por un consenso como sucede en el resto del país, que obliga a las fuerzas políticas a negociar. ¿Qué implica eso? Pues que la revisión de la cuenta pública, que la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, electoral, estarán a disposición de Cabeza de Vaca y no de la sociedad de Tamaulipas. Y la segunda reforma, que es mucho más grave, es una reforma que le pone al titular de la Fiscalía, Irwin Barrios, una persona con antecedentes bastante cuestionables, el control de toda la Secretaría de Seguridad Pública. En vez de tener una secretaría dividida, la secretaría pasa a formar parte de la Fiscalía y, por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera Local, el, digamos, CISEN o Centro Nacional de Inteligencia o Centro Estatal de Inteligencia, el Grupo de Operaciones Especiales y, por tanto, la fuerza pública más relevante de Tamaulipas, pasa al control de la Fiscalía y no del gobernador, lo cual pues, le quita una de las herramientas de gobernabilidad más importantes y pues, de las responsabilidades más importantes que tiene un gobierno estatal, que es precisamente la seguridad.
¿Hasta dónde avanzó usted y su equipo en las investigaciones contra Cabeza de Vaca y hacia dónde deberían estar yendo la FGR y la actual UIF con la información que ustedes dejaron?
Nosotros logramos presentar 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, como sabemos, llevó el asunto ante la sección instructora, luego ante el Pleno y luego ante un juez de control que terminó librando la orden de aprehensión en contra del señor Cabeza de Vaca. Ahora, la investigación por lo que se solicitó la orden de aprehensión tiene que ver con 2 delitos: defraudación fiscal y lavado de dinero, vinculados con la adquisición y venta después con empresas fachadas de un departamento en la Ciudad de México. Pero están pendientes el flujo de recursos en efectivo, más de 1.5 millones de dólares en efectivo que movió el padre de Cabeza de Vaca. También está el tema de las empresas, Cava con los hermanos, tanto el senador como el otro hermano, la adquisición de 28 inmuebles en México y en Estados Unidos. Y en todos esos temas se encuentran aún pendientes análisis por parte de las instancias ministeriales. Yo creo que la Fiscalía General de la República podría solicitar la declaración de procedencia en este momento en contra del senador Cabeza de Vaca. Y por otro lado, a nivel local, hemos platicado con el gobernador Américo Villarreal a generar un programa de alertadores internos que nos permitan ir conociendo dentro de las instituciones locales en Tamaulipas los casos de corrupción que los servidores y las servidoras públicas hayan tenido conocimiento y que nos denuncien para poder ir armando las investigaciones de cara a la transición gubernamental. Recordar que el 1 de octubre toma protesta Américo Villarreal, está pendiente de resolverse un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Estado. Las y los magistrados locales deben estar tranquilos de que tienen que resolver conforme a derecho, con autonomía y que las presiones no deben presentarse. Recordamos que una ex presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Truco, el candidato a gobernador, en algún momento para quitarla de la presidencia de Tamaulipas, lo que hizo fue mandarle fotografías de cuerpos descuartizados intercaladas con fotografías de sus hijos. Entonces, ese es el tipo de clase política a la que Américo Villarreal nosotros nos estamos enfrentando en Tamaulipas y, bueno, por supuesto que vamos a estar trabajando muy unidos para lograr lo que la sociedad de Tamaulipas ya votó, y es que Cabeza de Vaca ya se vaya del gobierno.
¿En las investigaciones contra Cabeza de Vaca le toca algún papel al gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, por supuesto, creo que va a ser muy importante el intercambio de información. Hay que recordar que parte de la información que se tiene sobre Cabeza de Vaca y su familia la dio Estados Unidos en su momento a la Unidad de Inteligencia Financiera y a otras áreas del Estado mexicano, de la Fiscalía General de la República. Y bueno, pese a que Cabeza de Vaca es un ciudadano norteamericano, yo siempre he dicho que la corrupción es un fenómeno supranacional y la forma de atacarlo es precisamente a partir de un modelo supranacional y que lleve a la coordinación entre diversos países. Porque si bien el recurso lo extraen de México, terminan adquiriendo bienes inmuebles, particularmente en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, como es el caso de Cabeza de Vaca.
¿Cuál será el papel que ejercerá usted en Tamaulipas con Américo Villarreal?
El gobernador ha sido muy claro en que él tiene la mano extendida, que hay que lograr la reconciliación de las tamaulipecas y los tamaulipecos. Su posición ha sido de que viene un cambio en la forma de operar el Estado, un cambio hacia el Estado de Derecho, o sea, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, de la propiedad de las personas, porque se hicieron a la mala de muchas propiedades durante esta administración. Y mi papel pues, va a ser de asesorar, finalmente pues, ese es mi perfil, investigar cosas y pues estaré a disposición del señor gobernador en este proceso de transformación que lleva a Tamaulipas.
Vamos a hacer una breve pausa comercial y en un momento regresamos.
En su libro Memorias de un fiscal incómodo, Santiago Nieto describe una reunión que sostuvo con Manuel Velasco en 2015, cuando este gobernaba Chiapas. El entonces titular de la FEPADE se reuniría con el gobernador emanado del Partido Verde para acordar un blindaje electoral. Pero Velasco mantuvo esperando a Nieto por 40 minutos mientras veía una emisión de la familia Peluche. Luego, al recibirlo, intentó sobornarlo para que no supervisara la elección. Finalmente, como no prosperó la propuesta de Velasco, terminó despidiendo a Santiago Nieto con una pequeña marimba de regalo.
En su libro Memorias de un fiscal incómodo, describe un desagradable encuentro con Manuel Velasco como gobernador de Chiapas, en el que lo intenta sobornar a usted. Y escribe también que el proceso electoral de 2015 fue sumamente desastreado por las trampas del Partido Verde. ¿Se siente cómodo Santiago Nieto hoy simpatizando con un partido como Morena, que se alía con el Verde para candidaturas como la de Américo Villarreal?
Creo que como todos los partidos políticos, todos son susceptibles de tener mejoras internas. El PT, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, el PRI, todos Morena. Yo creo que es natural que las agrupaciones de personas tengan algunas deficiencias, y yo creo que es importante que sea el sistema electoral el que permita la depuración de los partidos políticos. Efectivamente, las elecciones de 2015 fueron elecciones muy complejas. También me tocaron estas elecciones de 2022 en Tamaulipas, fueron particularmente complejas. Me tocó estar cercano al proceso en Hidalgo, cercano al proceso en Quintana Roo, y realmente el ánimo era muy distinto del que vivimos en Tamaulipas. En el caso particular de Quintana Roo, ya están trabajándose las entregas de recepción, mientras que pues, no hay un solo piso de cabeza de vaca de mensaje para trabajar de manera coordinada en un proceso que además la propia ley establece. Tenemos que rehacer el Estado de Derecho en Tamaulipas. Recordemos que hubo una fractura importante con el Estado de Derecho, no solamente en la operación, sino inclusive en la construcción de esta famosa alianza federalista que ya murió. Pero bueno, lo que estábamos viendo desde Tamaulipas era la visión de fracturar al Estado mexicano, de generar un grupo de gobernadores en rebeldía a la presidencia de la República, y eso es algo que no veíamos desde Madero y Carranza. Realmente me parece, es así de grave la forma de operación que tuvo el gobierno de cabeza de vaca. Me han mandado a, digamos, un mandadero para atacarme, y luego me mandaron a su bufón recientemente, pero no, mi posición es muy clara. Mi debate es con cabeza de vaca y voy a seguir yo con las armas que conozco, que son las de las leyes, generando investigaciones para poder dejar antes la ignominia de la historia, si me permiten utilizar la frase de Allende, de quienes tienen el poder económico, tienen la fuerza, pero no la razón.
Roberto Gil Suart, ex senador panista, acusó en Twitter a Santiago Nieto de triangular recursos a través de empresas fachada. Según los documentos que mostró Gil Suart, Nieto estaría recibiendo ingresos de compañías integradas por jóvenes de escasos recursos o por colaboradores suyos, quienes le estarían transfiriendo dinero por rentas de inmuebles y asesorías.
¿Podría adelantarnos algo de la respuesta legal que estará llevando a cabo ante las acusaciones de Roberto Gil Suart?
Por supuesto, voy a presentar una demanda por daño moral y bueno, recordar que hay investigaciones que se encuentran todavía pendientes en la Fiscalía Anticorrupción. No puedo dar datos respecto a los actos de corrupción de él porque es información que yo tuve bajo mi resguardo como funcionario público y que no ha sido pública porque no se ha judicializado ninguna de esas carpetas, a diferencia de las de cabeza de vaca, pero seguiré con la ley en la mano. Mi prioridad número uno es apoyar al gobernador Américo Villarreal y que cabeza de vaca enfrente las responsabilidades en las que incurrió frente a los tribunales tanto federales como locales.
¿A qué se refiere con lo que dijo en Twitter sobre Gil Suart de que lo acompaña la corrupción desde Calderón hasta cabeza de vaca?
Bueno, siempre he estado vinculado a temas de corrupción. Recordemos que Talía Vázquez en algún momento señaló que los casineros le habían dado $800,000, que también frente al equipo de Josefina Vázquez Mota dijo durante el 2012 él había desviado recursos de la campaña de Josefina Vázquez Mota para su pecunio personal, y es público y notorio la fractura que tuvo Josefina Vázquez Mota con ese grupo. Hoy hay en el financiero una nota respecto a Salvador Vega Casillas, otro de los integrantes de ese grupo que también tiene un contrato, eso me parece increíble, de $26 millones con el gobierno de Tamaulipas, es decir, fueron a saquear el Estado. no sé qué asesoría jurídica puede costar 26 millones en un mes, o 14 millones es la que cobró Gilsoat. Me parece
solo
que,
las de Javier Cuello.
No sé, Javier Cuello, me parece que es impresionante. Ahora, Javier Cuello, pues, entiendo que va a terminar denunciando y demandando a Gertz Manero por el caso, y a Lozoya por el caso. Pero bueno, pues es finalmente algo que hay que estar como muy pendientes de que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir en el Estado mexicano.
Finalmente, ¿se puede afirmar que las simpatías de Santiago Nieto están hoy con Marcelo Ebrard rumbo a 2024?
Para nadie es desconocido que yo llevo a la cuarta transformación de la mano de Marcelo Ebrard. También soy una persona leal y creo que hay que rendirle culto a la amistad. Y Marcelo Ebrard me ha distinguido con su amistad. Además de que estoy convencido de que encabezando el Ejecutivo Federal en México podemos avanzar, por un lado, pero por otro lado tener las inversiones extranjeras para poder llevar a México al nivel que todas las mexicanas y los mexicanos queremos.
En el episodio del pasado jueves hablamos del asesinato de nuestro colega periodista Antonio de la Cruz, sucedido en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En ese momento te contábamos que su hija también resultó severamente lesionada y que estaba siendo atendida por médicos especialistas.
Sin embargo, este 1 de julio la joven de 23 años murió después de los esfuerzos por salvarle la vida. El fiscal estatal Irving Barrios ha dicho que no tienen indicios de que Antonio de la Cruz hubiera recibido amenazas previas por su trabajo como reportero.
El fiscal estatal y las autoridades federales han hecho promesas por aclarar el crimen, pero hasta el momento no hay ningún detenido por este hecho.
Y aunque es cierto que la administración de Cabeza de Vaca disminuyó la tasa de homicidios al pasar de 17.3 por cada 100.000 habitantes en 2016 a 14.9 en este año, Tamaulipas aún tiene otros pendientes en materia de seguridad, como las más de 12.000 personas desaparecidas en la entidad, que la colocan en el segundo lugar con más víctimas.
Queda mucho trabajo pendiente en Tamaulipas y todos los ojos están puestos en Américo Villarreal para que en esta nueva etapa el Estado pueda salir de la espiral de violencia.
Si quieres conocer más del tema, escucha de nuevo nuestro episodio What's Up Marcelo Ebrard.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.